Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presenta Negociando.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Negociando. Bere, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Negociando. Y hoy es un día muy especial.
Así es, Bere. Sí. Definitivamente es nuestro último programa.
Último programa y en vivo.
Y en vivo. Así es. Pues más que todo agradecer todo el tiempo que han estado escuchándonos aquí en Negociando. Y Bere, nomás para comentar, empezamos el 2 de febrero del 2011. Quiero agradecer profundamente, no esperarme al final, al doctor José Benito Flores, quien me apoyó en una muy buena cantidad de programas, a Lucía Ruiz, también estuvo en unos cuantos programas Mónica Hansen, y tú, Bere, que también ya estuvimos un buen número de programas.
Así es, yo llevo un año y 6 meses, precisamente ese rato estaba haciendo la cuenta, y mucho que he aprendido de los temas, mucho que he aprendido de ti, de la gente que nos comenta, que escucha el programa, y yo creo que, bueno, pues así sucede, nada es eterno y los ciclos se cierran, y la felicidad es de que se cierran por algo bueno.
Así es, fíjate, Bere, pues es una, como tú mencionas, una oportunidad para mí en este caso, de crecimiento, y más que todo, pues agradecer a todo mundo que nos escuchó y que nos estuvo apoyando.
¿Cómo te sientes
en este programa? Me siento, traigo sentimientos encontrados ahorita por el programa. Es un programa que realmente quiero mucho, es algo para mí muy importante. Y más que todo hay mucha gente atrás, aparte de las personas que mencioné ahorita, todo el equipo de trabajo, Janet, Lupita, Lucy, Natalia, Deya, Tania, Gaby, que han estado apoyando, Raúl también, que nos estuvo apoyando durante un tiempo, involucrados, y también aquí Álvaro, Sergio, Oscar, Mauricio, Carlos, Gustavo, hay muchas personas también que nos han estado apoyando, más que todo agradecerles, y Checo, pues aquí que nos ha aguantado en la cabina todos estos años. El tema de hoy, Bere, yo creo que es muy propicio para cerrar un ciclo, como tú decías, y es retos para cambiar tu vida.
Así es. Como en una ocasión lo dijiste, lo único constante en la vida es el cambio. Pues y sobre todo en estos tiempos hay que estarnos adaptando. Quizás estamos recibiendo los mismos resultados y no vemos que no cambian, que no avanzamos. Quizás es momento de cambiar y a lo mejor es cambiar cosas muy sencillas y habituales. Y se trata de los hábitos. A través de los hábitos, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida o llevarla hacia el rumbo que quisiéramos o nos gustaría?
Y el material, las referencias del material de hoy, Héctor Barnés nos presenta trucos para mejorar tu vida que parecen ilógicos. Diego Ortiz nos presenta retos para mejorar tu vida, que es una buena parte del material que vamos a estar mencionando en este programa. Y también algunas frases, en este caso, de diferentes autores como Luis Hay, con Mark Twain. Y también Valentina Mogrel en cosas que puedes hacer hoy para mejorar tu vida, ¿verdad? Algunas de las referencias para hoy. Entonces vamos a empezar con los retos para cambiar tu vida. Muchas veces pensamos que para cambiar nuestra vida se necesita tal vez terminar un doctorado, tal vez hacer una maestría, tal vez un plan a largo plazo y muchas cosas, pero estos autores nos mencionan cosas muy sencillas y concretas donde se habla de un periodo de entre 30 y 50 días podemos cambiar. Hay quien dice que con 30 es suficiente, pero realmente un periodo entre 30 y 50 días, si tenemos ciertos hábitos durante que lo reforzamos durante ese periodo, se dice que hay muchas cosas que podemos cambiar.
Así es, y va junto con la disciplina y el tener la disposición y la voluntad de decir voy a hacer ciertos cambios en mi vida para tener resultados más efectivos o que me hagan sentir mejor o que me hagan más feliz. Y de eso vamos a platicar. Como bien lo dices, hay unos dicen 30, 50 días. hay unos que dicen 21 días son suficientes.
Tres semanas, hay quien dice cuatro semanas.
Como sea que sea, lo importante es empezarlos.
Así es. Lo importante es empezarlo, por más que todo, ser consistente.
Sí, constante. Sí.
Algo tan sencillo. Mira, para aquellos de ustedes, hay gente que está acostumbrada a hacer ejercicio, hay gente que no estamos tan acostumbrados a hacer ejercicio, ¿verdad? Y yo en mi vida personal, si dejo de hacer ejercicio por mucho tiempo y de repente me subo a una elíptica, una caminadora, etcétera, y a lo mejor no aguanto más de 3 minutos. Simplemente con caminar 3 veces a la semana, no necesito ni siquiera caminar todos los días, 3 veces a la semana durante un periodo de un mes, en lugar de poder estar 3 minutos en la elíptica, ya puedo estar 20, 25 minutos. O sea, cambia inmediatamente. O sea, realmente lo importante es la consistencia, ¿verdad? Es la inconsistencia. Y también para cambiar tu día, lo importante es la consistencia. Podemos todavía tratar de cambiar algo para ser mejores y podemos caer, pero el caer no significa fracaso totalmente, sino realmente es volver a levantarnos y otra vez seguir con esto.
Así es.
Entonces son cosas pequeñas, pero constantes.
Así es. Y la constancia es lo que te da el hecho que un día dices, pues hoy no tuve oportunidad de hacer ejercicio y tu cuerpo ya te lo pide, ya necesita el ejercicio porque con eso ya está arraigado ese hábito en ti y prácticamente pues ya lo puedes hacer durante el resto de tu vida.
Así como cuando los postres, ¿verdad? Tu cuerpo te los pide.
Sí, exacto. Entre más carbohidratos comemos, más quiere nuestro cuerpo.
Esa es la parte difícil a veces, decir que no.
Así es.
Muy bien, entonces vamos a empezar con algunos retos que pueden cambiar nuestra vida.
Y el primero es el que tiene que ver con nuestra actitud. Cómo respondemos a lo que sucede durante nuestro día y que lo enfoquemos hacia algo que nos inspire felicidad, el hecho que te pregunten, hola, ¿cómo estás? Y respondas, bien, bien, okay. Pero si tú le agregas una palabra más y dices, muy bien, me siento genial, me siento fabuloso, y que seas obviamente sincero, sincero de que realmente lo que estás sintiendo, pero si vas enfocando tu actitud con palabras hacia algo positivo, hacia algo que te inspire felicidad.
Sí, pero también yo le agregaría algo, Bere, en el hecho de que algunas veces podemos traer una situación muy fuerte, uh-huh, y sin embargo necesito, es conveniente dar buena cara. Y esa también es una parte bien interesante, hasta dónde puedo mostrar buena cara. Yo recuerdo mi primo Alfredo, cuando falleció su papá, mi tío Alfredo. Cuando mi primo, pues prácticamente la mayoría son mujeres, nomás él, Alberto Gregorio y Gabriel. Pero estuvo muy fuerte y todo durante esto, mostrándose bien, una serenidad, todo eso. Y ya cuando se fueron mis primas, me le acerco y me acuerdo que me abraza llorando, y dice, es que necesitaba mostrarme fuerte ante ellas. Entonces hay momentos también en que tienes que dar otra cara por el momento, como alguien que va a salir una obra de teatro y traes un problema personal, pero te toca hacer reír a la gente. Eso es profesionalismo también, y es una parte importante. Y son también maneras, y no quiere decir que, o sea, en esa parte estás viviendo otra cosa, pero necesitas mostrar esa cara y necesitamos aprender también a eso. Puedo traer problemas, pero darle buena cara a la vida es importante.
Y lo bueno es de que siempre va a haber una persona con la que podamos desahogarnos y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tuve que dar, por profesional que soy, tengo que dar esta cara y decir que estoy bien, pero en realidad estoy mal, y tener la confianza con esa persona. Y todos, estoy segura que tenemos a esa persona cerca de nosotros.
Así es, fíjate, otro un reto que es bien importante, probar cosas nuevas frecuentemente. Hay quien dice que todos los días o cuando puedas. Y esta cuestión es interesante, estamos acostumbrados, los seres humanos somos rutinarios por naturaleza, en general. O sea, los fines de semana pues hacemos lo mismo, etcétera. Pero ¿qué pasa si empiezas a proponértelo como plan de vida? Cambiar esas rutinas. Y dices, vamos a hacer algo nuevo hoy, ¿verdad? Y eso es algo interesante, ¿verdad? Pues, algo que realmente nos puede ayudar a motivarnos a hacer a sacudirnos, como quien dice.
Así, ¿verdad? Es. Y un cambio así rapidito, ligerito, si acostumbras a ir los sábados al cine, bueno, cambiarle a los miércoles, o si siempre es tu misma ruta para llegar al trabajo, bueno, vámonos por otra avenida y es una sensación diferente, ves cosas diferentes, gente que no estás acostumbrado, y son cambios muy pequeños que le dan nuevo brillo a tu día.
Así es. ¿Qué otro reto pudiéramos tener, Ver?
Ahora, a veces que nos enfocamos mucho en el futuro, en lo que quiero, lo que necesito, pero también está la otra parte que también nos gusta como seres humanos, y es el apoyar y ayudar a otros, a otras personas, y existen muchísimas maneras. El hecho que no quiero decir la palabra desenfocar, pero que sí un pedacito de tu día lo puedes dedicar a hacer una labor social, por ejemplo, ahorita que está muy de moda las plataformas de crowdfunding, donde puedes aportar a una causa social. Bueno, es una manera de poner tu granito de arena y que te vas a sentir mucho mejor.
Así es, fíjate, eso de lo que tú dices, una causa más grande o algo que vaya más allá de nosotros, es dejar un poco el egoísmo al lado, ¿verdad? Sí es importante mi vida y todo, mis sueños, pero también hay causas bien importantes y cómo me puedo adherir, cómo puedo apoyar. No siempre tengo que liderear, no siempre tengo que ir adelante, sino a alguien, la causa de algo, de una organización o de alguien más.
Así es, y son etapas de la vida. A lo mejor en este momento no lo puedes hacer porque estás enfocado en tus propios objetivos, pero va a llegar en un momento que vas a tener la necesidad, y tal cual, la necesidad de ayudar a alguien más.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, regresamos en un minuto. Gracias por continuar aquí en Negociando. Como mencionábamos al comienzo del programa, este es nuestro último programa y queremos agradecerle a usted que nos ha estado escuchando por varios programas o por varios años inclusive, pues más que todo su tiempo y sus comentarios, porque Bere, también hubo muchas personas que nos hicieron comentarios, que nos dieron retroalimentación y la verdad que nos ayudaron a mejorar los programas.
Claro, muchos que también nos hicieron reír. Por ejemplo, cuando nos decían que no era negociando, era como...
Aquí, y de hecho, Mar ahorita acaba de mandarme negociando y presumiendo.
Negociando y presumiendo. Saludos a Maru.
Maru.
Maru, saludos. Pues bien, tengo aquí una frase. ¿Vas a decir algo?
No, adelante,
okay.
Adelante.
Una frase de Steve Jobs que dice: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Cuando la respuesta sea no durante demasiados días seguidos, sabré que debo cambiar algo.
La clave está durante demasiados días seguidos, ¿verdad? Definitivamente.
Sí.
Que esa es una, o sea, donde una buena parte de tu vida, una buena parte de tu año está dedicado a eso, cuidado, ¿verdad? O sea, claro. Podemos, como todo, y me ha tocado discutirlo con mis hijos, dice: oye, papá, es que no me gusta ese trabajo, en el momento que están haciendo prácticas, que están... les decía tanto a mi hija como a mi hijo: bienvenidos a la vida real. Es que así es. Ahora, si nunca te gusta tu trabajo, o si la mayoría de las veces no te gusta tu trabajo, entonces cuidado. De vez en cuando que no te gusta tu trabajo, es normal. A todos nos pasa, ¿verdad?
Claro.
Incluso es parte del crecimiento, de la resiliencia. Pero hay que...
Y alguien tiene que hacer ese trabajo.
Así es. Pero hay que aprender también a tomar decisiones, y en el momento en que hay algo donde, como dice Steve Jobs, te pasa muy frecuente,
todos los días seguidos,
cuestiónate qué estás haciendo ahí.
Así es, porque para eso estamos en este mundo, en esta tierra, para ser felices y hacer lo que nos gusta.
Pero y también uno de los, digamos, de los consejos que hemos mencionado muchísimas veces cuando en época de crisis, también es un consejo para cambiar de vida, y es el hecho de haz algo nuevo, algo diferente, algo incluso para el que te sientas torpe, ¿verdad? Como
por ejemplo, yo bailar.
Tú para bailar no eres buena.
Entonces bueno, mi reto va a ser ese, en aprender la habilidad.
Bueno, yo tampoco soy bueno, pero sí bailo, sí me gusta bailar. Pero fíjate, por ejemplo, algo que no sé si he comentado aquí, me costó a mí muchísimo trabajo, fue entrar a un taller aquí en la Universidad de Monterrey de la técnica del payaso, de la técnica clown, con un payaso del Circo du Soleil. La mayoría, no sé si había uno o dos profesores, la mayoría estudiantes buenísimos, y nos ponían a hacer ejercicios, y ahí yo sí me sentía que nomás no, ¿verdad? Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y para mí era como un reto, voy a entrar a algo que no sé hacer, que no tengo ni idea cómo se hace, que incluso me considero desde antes la barrera de que me considero malo, pero lo quiero tomar y lo tomé, ¿verdad? Fue divertido, me ayudó, sí, definitivamente me ayudó a algunas cosas. No sé si lo volvería a tomar o a lo mejor sí, pero no es algo a lo que me voy a dedicar. Pero fue bien interesante porque te pone contra retos, contra cosas donde mis paradigmas es hacer eso es ridículo, no tiene sentido. Pues sí, es ridículo si lo hago en otro lado, pero si lo estoy haciendo en el escenario que se presenta, pues no es ridículo. Es parte de un aprendizaje, pero mucho, muy interesante.
Así es. Y esa sensación incómoda sí. Es el reto. Y así es el momento de probarlo. Pero así sí, es. Efectivamente, es adquirir una nueva habilidad o una técnica, sobre todo si es un reto para ti. Ahora, aparte de nosotros aprender una habilidad, también tú tienes la posibilidad de enseñarle a alguien más lo que tú sabes y compartirlo. Porque, bueno, finalmente los conocimientos, pues, si no los compartes, se quedan contigo y te los llevas a la tumba. ¿Qué mejor compartirlos y transmitirlos a alguien más?
Fíjate, de hecho, yo empecé a impartir clases desde muy joven. A los 18 años impartía talleres de laboratorio de ingeniería de métodos. Inmediatamente después impartí una clase que se llama localización de instalaciones o planeación de facilidades, etcétera, de infraestructura. Y en ese caso, yo había tomado esos cursos y me consideraba bastante buen estudiante, pero uno no aprende algo hasta que lo enseña, hasta que lo transmite a alguien más. O sea, uno cree que lo aprendió, al menos mi experiencia. O sea, sí, sí lo aprendí hasta cierto punto, pero una vez que me veo en la necesidad y tengo la responsabilidad de que otros adquieran el conocimiento y que yo facilite ese conocimiento, esa adquisición del conocimiento es otra cosa. Tengo no solamente que saber el conocimiento, tengo que saber las maneras y las rutas y saberlo explicar de manera sencilla, tengo que buscar ejemplos, tengo que tener muchas otras cosas para que la persona pueda adquirirlo.
Se reafirma el conocimiento.
Sí, pero una cosa tremenda, ¿verdad? Si quieren aprender algo realmente, enséñelo. O sea, apréndalo, pero después enséñaselo a alguien. Y aplica prácticamente para todos los campos. Incluso clases de cocina. Sí. No, pues soy muy buena, pues sí, pero ahora enséñale a alguien. No, pues que le pongo sal. ¿Cuánto le pones sal? Pues una pizquita, como, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la receta? Pues un toquecito así nomás. Y entonces empiezas, y oye, siempre lo he hecho mismo, estandarizado, me sabe la comida igual siempre o no. Son muchísimas cosas.
Incluso se aprende la habilidad de enseñar, porque ese también es un reto. A lo mejor soy muy buena para cocinar, pero no lo hago como lo dicen pedagógicamente, no sé enseñarlo.
Y hay algunas personas en el ámbito de la educación que dicen que la palabra enseñar no debería existir.
No.
Que nada más aprendemos, que no enseñamos a nadie. La persona aprende. Eso ya es otra discusión filosófica, ¿verdad? Que me ha tocado que alguien discuta, pero siempre hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, los dos entes que se necesitan para que el proceso se dé. Muy bien, retos que cambiarán tu vida, ¿sí? Hay uno bien interesante, ¿verdad? Que tiene que ver
con la pasión, que
hacer cosas que nos apasionan y tratar de hacerlas seguido, ¿verdad? Y yo quiero decir que para mí el programa de radio es una pasión, me apasiona, me gusta, me ha ayudado, como tú decías, también nos ayuda a nosotros a crecer. Sabemos que es mejorable y que hay muchas cosas que se pueden mejorar, perfectible, definitivamente, pero para mí ha sido algo maravilloso, ¿verdad? Es algo donde hay que preparar el material, hay que leer, hay que enfrentarnos a temas diferentes, algunos temas dominados mucho mejor que otros.
Claro.
Hay otros que me han costado trabajo, sin embargo, que lo solicitan algunos de nuestros radioescuchas.
Hay varios que dijimos, este tema
bueno,
no.
Hay temas que controversiales, etcétera, que a lo mejor no es el carisma de este programa.
Así es.
¿Verdad? Pero no significa que en otro programa no se puedan abordar.
Así es. Y seguramente que allá donde vayas también vas a seguir con esta
primero Dios, pasión. Sí, primero Dios.
Así será.
Así es. Este otro no es fácil.
Así es. Y que debería de serlo, pero siempre tenemos el ego ante todo, y es el tratar amablemente a todas las personas, incluso, fíjense, incluso a las que nos tratan mal. Y hablamos también de educación, es decir, a lo mejor alguien te cae mal en el trabajo, pero obviamente por tu educación que tus padres te enseñaron, pues obviamente les vas a decir buenos días, ¿cómo estás? Pero sea como sea, todas las personas hay que tratarlas por igual y amablemente.
Para mí ese es un signo de inteligencia emocional, de madurez emocional, ¿verdad? El hecho de ser capaz de perdonar, a final de cuentas, de omitir y sin embargo portarte de la mejor manera con esa persona, ¿verdad? Sí. Eso es un signo
de madurez,
de madurez emocional, y que estás en otro nivel en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y que puedes disculpar, tendrán sus razones, ¿verdad? No somos monedita de oro.
No le podemos caer bien a todo mundo.
Y si le caemos bien a todo mundo, cuidado. O sea, con todos, entonces quiere decir que no estás tomando decisiones difíciles, ¿verdad? Las decisiones difíciles, pues definitivamente tienes algunas veces que...
Exactamente.
Que causar situaciones incómodas.
Sí.
Pero entonces...
Pues y esas situaciones incómodas hacen que no le caigamos bien a los demás.
Y es normal, ¿verdad? Así como otras personas no nos pueden caer bien a nosotros. Es parte de la vida.
Claro.
Y y no significa que vas a estar mal sino con las personas, sino simplemente aprender con los que están bien y con aquellos que tienes algunas dificultades a administrar los conflictos y a negociarlos.
Así es, y se le llama también diplomacia, por favor, señores.
Así es.
Ahora, el hecho de concentrarnos en pensamientos positivos, y a lo mejor ya suena trillado y que decimos siempre pensamientos positivos, pero realmente esto debería ser una parte de nuestra vida y los hacemos inconscientemente y se nos olvida y ya tenemos ahí el pensamiento negativo sin que ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, yo creo que sí sería el reto de decir, no sé, por este único día no voy a tener ningún pensamiento negativo, me voy a enfocar solamente a positivos, y te aseguro que tu panorama de tu día va a cambiar.
Hay un tema que para mí siempre ha sido interesante, que es cómo podemos aprender de nuestros errores, ¿verdad? Y esa es una parte importantísima. Me dice Checo que vamos a un receso y regresamos en un minuto. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Radio UDEM, en su programa Negociando. Hoy es nuestro último programa, cerramos un ciclo, y agradeciéndole el haber estado con nosotros todos estos años aquí en Negociando. El tema de hoy, retos para cambiar tu vida.
Así es. Y decíamos, nos quedó pendiente el de cómo enfrentar los fracasos, las equivocaciones, los errores.
Fíjate, Bere, me acaba de pasar este fin de semana una situación. A mí me encanta, una de mis pasiones es el dominó. Es un jugador que mediano, hay jugadores mucho mejores que yo y hay otros mucho peores. Y sin embargo, este fin de semana gané todos los juegos, excepto el último lo perdí a 100 puntos y perdí varios. Y cometí dos o tres errores, pero hay un error de esas que dices tú, no es posible, o sea, de primaria. Esos. Y mi compañero me dijo, ¿qué onda? Y dije, no, o sea, no sé, o sea, no hay manera, o sea, y después de ahí, después ya cuando me salí, iba hacia mi carro, dije, no es posible, ¿verdad? O sea, no es posible que haya cometido ese error, y nomás analicé por qué lo cometí. Y ahorita que leyendo esto me acordé, o sea, de los errores tienes que aprender, y a veces cometes un error que no deberías de cometerlo, o sea, pero de primaria, haz de cuenta, así, un autogol prácticamente jugando, o sea, pero sí, pues,
y si no sucede,
sucede, y más que todo hay que aprender, te digo, pero en ese caso dije, no, hasta le dije a mi amigo, discúlpame, o sea, la verdad que fue una, pues esas un lapsus que dices tú, ¿por qué? Bueno, hay que aprender esos errores y tratar de cometerlos menos. Y un gran saludo a todos mis amigos de los Martes del Dominó, ¿verdad? Que es un gran grupo.
Pero ya no te volvió a pasar.
Primero Dios, ¿verdad? Porque no nunca sabes, pero sí, es parte de del aprendizaje, que al menos ese error...
A lo mejor también es como el confiarnos a que no va a suceder. Eso es menos ese tipo
sí,
de...
Sí, no, tal. Pero ese hace cuenta que no tiene perdón. Entonces,
tanto así.
Sí.
Bueno, no entiendo tanto de bueno, dominó.
Sí, hay errores así garrafales. Pero bueno. La otra cosa, la vida sigue, la vida fluye, la vida continúa. No podemos detener la vida y hay que disfrutarla.
Así es.
Con las cosas buenas, con las cosas no tan buenas, ¿verdad? Y esa es una de las cosas, simplemente disfrutar lo que tenemos, agradecer a Dios y salir adelante, cuando tenemos también dificultades, incluso agradecer por las dificultades. O sea, muchas veces una dificultad nos ayuda a ser exitosos el día de mañana. Y hay muchas frases bien interesantes: el que te roba te poda. O sea, o cuando tienes un fracaso, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? O sea, hay algo, fracaso, pero dices, y a lo mejor esto me ayudó a salir adelante. Y hay muchísimos ejemplos de eso bien interesantes.
Sí, eso. ¿Cuántas veces esperamos y decimos, voy a ser feliz cuando pase o suceda esto? Hasta ese momento voy a ser feliz. Y la vida se trata de este momento, de disfrutarlo al máximo, y en este minuto estamos viviendo, pues hay que disfrutarlo. ¿Cuántas veces nos sucede que tenemos, no sé, en el caso de las mujeres, esa blusa, ese vestido?
O
que
cuando
digo,
encuentres al príncipe azul, yo voy a ser bien.
Exacto. Famoso. O me voy a poner ese vestido en una ocasión especial. Y esa ocasión especial que tú considerabas como especial nunca llegó. Entonces la ocasión especial tiene que ser hoy.
O cuando tengo una casa grande voy a ser feliz. Exacto. O tengo un mejor carro. O tengo un carro mejor que el vecino. Incluso nos comparamos, desgraciadamente.
Y llega el carro, ¿y qué sucede?
Y es el carro.
Otro pretexto.
¿Verdad? Esa es una realidad, sí. El principio del vacío, veré, hay que quitar cosas para que lleguen cosas nuevas. Es una realidad. Hay que sacar cosas del closet para poder meter cosas nuevas al closet. ¿Verdad? Sí. Entonces hay que hacer un análisis fuerte e ir desechando cosas, aquellas que no utilicemos, ¿verdad?
Para
hay una técnica muy sencilla del closet que...
¿Cuál es?
No es fácil hacerla. El primero de enero volteas todos los ganchos al revés, de una manera ilógica, ¿verdad? En lugar de colgar el gancho normal, lo colgas al revés. Y al final del año ves cuántos ganchos no moviste de lugar. Cuántos siguen colgados de una manera ilógica.
Y eso significa que hay que sacarlos.
Pues al menos analizar una buena parte, puede ser que no vuelven a ser utilizados, o que no tienen sentido, o que ya no te quedan, o que ya no te gustan, tantas cosas.
Y hay una razón por la cual no usamos esa prenda, y cuando...
O la dejamos ahí mientras bajo 10 kilos, ¿verdad? Y nunca
sí,
bajan los 10 kilos.
Y nunca sucedió eso.
También ese es el típico. O es mi pantalón con el que, mira, con ese me checo, sí. Y no, pues nunca me queda bueno, pues ahí lo tengo por si algún día vuelvo a bajar.
O le damos cariño a las prendas, a este no lo puedo sacar porque me lo regaló mi mamá. Y aunque no te guste, ahí está, pero porque lo regaló mamá.
Sí, tienes razón.
Exactamente, y no solamente ocupan espacio en nuestro closet y casa, sino también en nuestra mente. Y hagamos ejercicio antes de que termine el año.
¿Cómo podemos, Bere, inventar algo? ¿Cómo podemos realizar algo que nunca hayamos realizado? Innovar, algo nuevo totalmente.
Así es. Yo creo que todos los días se nos ocurren ideas nuevas, innovadoras, que pasan así como flechazo por nuestra mente y ahí queda nada más. Pero qué tal si en algún momento, como lo hiciste también, pues te sientas y creas algo nuevo, un proyecto nuevo, y eso te da energía, nuevos bríos y nuevo panorama de tu vida. ¿Hace cuánto no hacemos eso? Un nuevo programa de radio. No sé, por decir
tú
algo.
Puedes continuar con este aquí, Bere.
Ah, ok.
Tú puedes
no, continuar. Yo lo decía por ti, para que...
No, yo sé. Yo voy a continuar con otro, con algo similar. Te digo, para mí es una pasión. Pero tú también puedes continuar.
Claro.
Yo sé que tienes tu programa de Negociarte.
Negociarte, así es. Ahí
que el nombre
estamos.
Es muy original.
Sí, negociarte. Y casualmente nos encontramos negociarte y negociando.
Así es.
¿Verdad? Muy bien, pues continuamos con los retos que pueden cambiar nuestra vida. Y otra, y este es un reto. ¿Quién no ha dicho mentiras? Que nada más diga, que levante la mano, ¿quién no ha dicho mentiras? O como luego dicen, las mentiras piadosas. Pero el reto aquí es no decir mentiras.
Ni las piadosas.
Ni las piadosas siquiera.
Ay, joder, ese está medio difícil. Aquí he dado en este programa alguna vez el... Uso mucho yo el ejemplo de mi... De un sobrino mío. Cuando estaba niño, ¿verdad? Mario Alberto. Y a mí se me quedó muy grabado porque... Él utilizaba lentes de niño y llega al colegio sin los lentes. No sé si estaba en tercero de primaria, creo. Y le dice la maestra, ¿y tus lentes? Dice, no, pues se me olvidaron en la casa. Ah, ¿no puedes entrar? ¿Cómo? ¿No puedes entrar? O sea, no puedes venir al salón de clases en todo el día. Y lo regresan. La siguiente vez que le tocó, oye, ¿tus lentes? Es que se me quebraron, maestra, y mi mamá los va a llevar a arreglar. Ah, pásale. Sí, a mí también, o sea, está bien lo de que se le olvidaron los lentes, pero también se me hace, a veces, la necesidad de hacerlo es porque nosotros lo invocamos, ¿verdad? Son situaciones difíciles. Yo recuerdo mucho, y voy a dar un ejemplo que no sé ni cuál es la respuesta correcta, sin embargo, te lo voy a poner. Estaba mi hija Karina en sexto de primaria. Y yo quería llevarla, ya había llevado a Fernando mi hijo, a varias pláticas que yo daba. Y a mí me gustaba de niños llevarlos y que escucharan mis pláticas, que viajaran conmigo. Y yo había decidido llevarla a Ciudad Juárez, porque era parte de Chihuahua, porque era ahí y había amigos ahí, míos, etcétera, que me pudieran ayudar con ella, porque era muy inquieta, mientras estaba ayudando a la plática, pero que estuviera ahí, ¿verdad? Entonces voy a hablar y el viaje era cuando presentaba exámenes finales. Voy a hablar con la directora de la escuela. Le digo a mi hija, voy a viajar con mi hija, le tocan exámenes finales y quiero ver qué puede hacer para... No, no se pueden cambiar. ¿Segura? Sí, no se pueden cambiar. Le dije, toco madera con el favor de Dios. De una vez le aviso que mi hija se va a enfermar esos días. Y se queda la directora así. Le dije, conozco aquí no uno. 20 personas que le dicen eso. Conozco a alguien que se lleva a sus hijos de viaje a Europa y un mes antes presentan los exámenes porque se durante todo el verano. Le dije, los conozco. Entonces le digo nombres y apellidos, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo lo correcto. Viniendo a decirle la verdad. Y la directora me dijo, discúlpeme, señor Mata, vemos cómo lo arreglamos. ¿Verdad? Era un caso muy especial que yo estaba, no es algo que yo deseaba exactamente, sino la circunstancia familiar que estábamos pasando en ese momento, para mí era importante que mi hija fuera conmigo, ¿verdad? Y yo lo programé así. Entonces, en esas situaciones, hay mentiras piadosas, ¿verdad? Oye, pues se va a enfermar, mi hija está enferma. Y son cosas, claro, cuando es por otra situación, y una situación para llevármela de vacaciones a Las Vegas, etcétera, ¿verdad? Que hay quien lo hace también, y los enferma, y porque se va a ir en un crucero, y porque quedaron de irse toda la familia, híjole, ahí es, ¿en dónde ponen la balanza?
¿En dónde ponen la balanza?
Por eso te digo que no hay respuestas, según eso, es cuestión de criterios.
Es cuestión de criterios, porque también, y eso es mucho la tendencia de papás, por ejemplo, a un hijo que le echa muchísimas ganas al fútbol americano, pero el papá ve, pues, de que todavía le falta al muchacho, y que pregunta al muchacho, ¿cómo me viste, papá? ¿Y qué le dices? Si realmente no dio lo suficiente, pues obviamente no le vas a decir, no, estuviste muy mal. Pues no, porque creo yo que se desmotivación.
No, hay que saber hacerlas, hay que saber decirlas.
Exactamente.
Bien, puedes mejorar, vamos a hacer esto, etcétera. Pero sí, tienes mucha razón, es la manera como lo dices.
Exacto, es cuestión también de criterios.
Para cambiar nuestra vida es conveniente, y nos lo dice Diego Ortiz, que configuremos o de alguna manera pongamos la alarma del reloj que suene ya sea una hora o 30 minutos antes de lo que hacemos normalmente. No es nada fácil.
Si así, oye, no. Siempre estamos diciendo 5 minutitos más y 5 minutitos más.
Pero, aunque depende de la persona, ¿eh?
Sí.
Sí, depende. En mi caso yo casi nunca me suena el despertador, es raro. Yo me despierto antes, ¿verdad? Es raro.
De veras.
En mi caso, pero hay quien tiene diferentes horarios y todo eso.
Yo sí ocupo despertador, si no, no despierto.
Te digo, si me acuesto mucho, muy tarde, pues sí. Pero en general es, no es tan, yo me despierto antes, generalmente. A lo mejor es la edad, ¿verdad? También. Estamos de diferentes generaciones, pero bueno, es parte.
Pero sí, 30 minutos antes, un 40 minutos antes, creo que cambia nuestro inicio del día porque nos da más oportunidad de que en lugar de que te estés arreglando y tomándote el café y desayunando, pues sentarte en la mesa, al comedor y decir, ahora sí me tranquilo, voy a echar mi cafecito así es, tranquilamente.
Así es, disfrutarlo con esa... digamos, esa paz que puedes lograrlo también en esos momentos es bien importante.
Sí, sí, claro. Sí. Sí, ese también es mucho cuestión de hábitos, porque yo sí generalmente lo hago. Estoy con el café y el pan tostado al lado y me estoy arreglando y pues no es un buen hábito.
¿Cómo quitarnos aquellos hábitos que nos entorpecen? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hacerle, cómo podemos quitárnoslos? Primero es detectar cuáles son los hábitos que a mí me afectan más, ¿verdad? Puede ser el hábito de procrastinar, dejar las cosas para mañana. Puede ser el hábito de no enfrentar algo, no decir las cosas, me da miedo decir esto. O puede ser algún otro. Muy bien, Checo.
Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Más que todo, agradecerles todo su tiempo que han estado escuchándonos. Este es nuestro último programa aquí en Radio UDEM. Quiero comentar una cosa breve. Negociando.life, vamos a poner algunos correos electrónicos. Si entran ustedes a la página de negociando.life sin el www, pueden acceder a todos los programas pasados que hemos tenido aquí. Y aparte vamos a poner una información con correos electrónicos donde nos pueden contactar, ¿verdad? Para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario. Ahorita más que todo, gracias Nora Cortés por escucharnos. Pues queremos agradecer a todos. De hecho, no quise mencionar ningún nombre en específico, a menos que llamaran hoy, porque después se me van a pasar muchos, estoy seguro, ¿verdad? Más que todo agradecer a todos los que nos apoyaron durante todo este tiempo, sus comentarios, su retroalimentación, ¿verdad? Su apoyo en todo esto.
Así es, y saludos a Nora Cortés, que en este momento está escuchándonos y que dice que siempre escucha el programa. Saludos.
Saludos, Nora. Muy bien, Bere, pues nos quedan unos pocos minutos.
Así es, y hablábamos sobre los elegir tres hábitos que consideramos que son los peores que tenemos. Y son hábitos como, por ejemplo, el dejar las cosas para después, el comer comida chatarra, el tomar demasiado café. Digo, yo estoy dando los míos, ¿verdad? Pero tú ya podrás también definir los tuyos. El gastar dinero en cosas que a lo mejor no son necesarias. Son hábitos que no nos están haciendo bien y que incluso frenan nuestro caminar en la vida o nuestro caminar hacia las metas. Entonces, distingamos esos tres peores hábitos y pongámosle freno. El hecho de fumar, por ejemplo, también es un muy mal hábito. Yo creo que es uno de los peores.
Y no es fácil de quitártelo, por lo que sé, yo nunca he fumado, pero por lo que sé no es fácil de quitártelo. Algunas veces la sugerencia cuando tienes un mal hábito o algo que lo haces frecuentemente es espaciarlo. Si ahorita fumas, no sé, dos cajetillas al día a alguien, dice, bueno, voy a fumar un cigarro menos. Espacio los cigarros, después otro cigarro menos. Después bajo una cajetilla, ir a espaciar y después un cigarro cada dos días, un día y así te vas. Hasta un cigarro una vez a la semana. Aunque quien conoce de esto dice que eso no funciona. Yo es al desconocer, dice que lo tienes que cortar de tajo y vamos.
Sí, adelante, pues ¿verdad? Yo conozco a dos personas muy cercanas a mí, compañeros que trabajan en mi departamento, que fue así, de un día para otro, ya no voy a fumar, no me mencionan nada de cigarro porque no voy a fumar. Y lo lograron, pero así fue de un día para otro.
Sí, no es fácil. Esa parte, te digo, desconozco yo. Ahí sí me desconozco cuál es la mejor manera. A lo mejor lo que tú mencionas de tajo es, y pues sí, hay muchas técnicas y hay muchos métodos y hay muchas
alternativas. El cigarro electrónico y esas cosas que, bueno, también puede ser una solución. Ahora, ¿qué otro hábito? El híjole, con el siguiente realmente sí es un reto para mí. Dejar de ver tanta televisión, dedicarle.
¿Tú sí le dedicas mucho?
Yo sí.
¿Qué
yo
ves?
Sí veo. Me gustará ver películas, series, Netflix. Ya no veo tanta televisión, pero sí veo mucho Netflix, YouTube, Roku, todas esas cosas. Sí, sí, le dedico. Y sobre todo porque me trabajo en eso, trabajo en televisión y me gusta ver los encuadres, me gusta ver los matices, las intenciones. Esa es mi mayor razón por la cual veo tanta televisión. Pero bueno, pues también sería un hábito interesante que pudiéramos reducir el tiempo de televisión. A 30 minutos es la sugerencia.
Fíjate, hay otra cuestión que es bien interesante en la vida de las personas, que es la lectura, ¿verdad? Y si usted no tiene el hábito de la lectura por alguna razón, dice, pues lea un capítulo cada día, o lea 10 páginas de un libro cada día. O sea, el chiste, pero todos los días. No dejar ahí ningún día para irte acostumbrando, ¿verdad? Y llega un momento donde se hace un hábito, ¿verdad? Y eso es bien interesante. A mí en lo personal siempre me ha gustado leer, pero muchas veces dejo de leer simplemente por la rutina, por la ocupación, por otras cuestiones, y de repente lo extraño. Extraño por, y lo necesito, ¿verdad?
Sí.
Y agarro un libro y después no lo quiero dejar, y también ahí ya entras porque me desvelo. Entonces también hay que saber también administrar el tiempo en ese sentido.
Claro, sí, pero el chiste sería que lo hiciéramos todos los días. Como dices, si no son un capítulo, bueno, 10 páginas es el reto, pero que no pase un día sin que tengamos algo de lectura.
Y a la mayoría de mis hermanos, si no es que a todos, nos gusta leer y viene de nuestros padres. En este caso mi papá leía muchísimo, ¿verdad? Y es algo que no te dice que leas, simplemente lo ves. Entonces
es.
El hecho de leer nosotros pues tiene impacto en
y además de que sea una lectura que nos inspire, que nos entusiasme, no solamente leer por leer. A lo mejor te encuentras en un blog en internet, te encuentras una reflexión en Facebook, y a lo mejor esa es tu manera de dedicarle ese tiempo a la lectura.
Jorge Antonio Flores Infante, de la primera generación de la 2069 al 74. Felicidades, Juan Antonio. Jorge Antonio, gracias por estarnos escuchando. Fíjate, la UDEM fue fundada en el 69, de la primera generación.
¿Qué tal?
Felicita. Saludos. Por el programa, porque es muy interesante y didáctico. Muchas gracias, Jorge Antonio. Me imagino que ya sabes, en negociando.life, ahí puedes acceder a nuestros programas, y también cualquier, ahí vamos a poner correos electrónicos y otra información para que nos puedan contactar en caso de que tengan algún comentario. Pues muchas gracias por las felicitaciones.
Gracias. Y otro reto, y creo que también eso es parte importante de nuestra vida y debería de ser normal, incluso ni siquiera mencionarlo ni decirlo, porque no es algo que nos enseñen o que aprendamos en nuestra vida, y es el hecho de sonreír y divertirnos, y realmente nadie te enseña a hacer esto. Creo que eso nace con nosotros y es parte de nosotros, de nuestra naturaleza como seres humanos.
Así es. Otro reto, otra cosa que podemos hacer para cambiar nuestra vida es desintoxicarnos. Y al hablar de desintoxicarnos, hablamos de alcohol, del tabaco, de algunas otras cosas que sabes que te están afectando. Incluso puede ser de refrescos.
Sí.
Hay quien toma 5 refrescos al día y el azúcar es bastante malo. Cuando hablamos de desintoxicación, no significa nada más de cuestiones de alcohol y tabaco, es cualquier otra cosa, incluso de sal.
De sal.
Yo recuerdo de joven y adolescente, de niño y adolescente, agarraba el salero y antes de probar la comida nomás le echaba, y mi papá se enojaba, que en paz descanse, se molestaba muchísimo conmigo, ¿verdad? Y hasta después comprendí, dice, espérate, o sea, ¿de qué se trata esto? Pero así, yo agarraba el salero, pero mucha sal, antes de probar la comida, ¿verdad? Una cosa exagerada, y es desintoxicarnos de muchas cosas que nos pueden ser, y no quiere decir que no te tomes una cerveza de vez en cuando, ¿verdad? Pero realmente quitarnos eso, al menos por un periodo de tiempo, por 30 días, por 50 días.
Así es, y además de que te quita años, hace poco escuché lo que le llaman la edad metabólica, que es lo que realmente nuestro, la edad que tiene realmente nuestro cuerpo, y existe un aparatito que usan los nutriólogos que te mide la edad metabólica. A lo mejor tienes 30 años, pero realmente tu cuerpo tiene una edad de 60 años, y comentaba en esa entrevista con la nutrióloga y dice que es muy frecuente encontrar a estas personas que su cuerpo les dobla la edad real. Entonces es súper interesante.
Veré, nos quedan unos 3-4 minutos. Fíjate, hay un reto que para mí es bien interesante, que es, y que lo he mencionado aquí en otras ocasiones, invierte algunos minutos al empezar tu día y al terminar tu día. A la hora de levantarte, invierte de 5 a 10 minutos, incluso todavía acostado sobre tu cama, reflexionando nada más cómo hacer mejor tu día ese día. ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Con quién quedaste de ver? ¿Cuál es tu agenda mental? Rápidamente, mentalmente, ¿cuál es tu agenda? Brevemente, sí, de una manera sencilla, salir con la mejor actitud. Y al final, ya a la hora de dormir, ya que estés preparado, que te hayan lavado los dientes, que estés ya preparado para dormir, 10 minutos de reflexión, agradecer a Dios por este día, visualizar aquellas cosas que no fueron tan buenas desde tu punto de vista y visualizarlas, cómo hacerlas mejor y cómo asegurarnos, y dar gracias y sobre todo felicitarte también por las cosas que fueron buenas. Para mí eso es algo bien importante. Sí, es como... y que muchas veces porque caemos o caigo en la rutina, no lo hago, pero esa parte es bien, bien
10 minutos en nuestro día, sí, como evaluar nuestro día, cómo nos fue, pero sobre todo eso que dices, muy importante, el agradecer, la gratitud es como esa energía que te cambia el hecho de que te haya ido a lo mejor mal en el día, pero que agradezcas el hecho de estar vivo, de tener trabajo, de tener un hogar, de tener una cama donde llegar, pues eso es maravilloso, y agradecerlo.
Bueno, Bere, despídete del programa porque nos quedan 2 minutos.
Sí, bueno, pues precisamente eso, agradeciéndoles, gracias por la oportunidad en la UDEM.
No, pues gracias a ti por haber accedido también. Cuando escuchamos tu voz, yo te conocí en un evento, de la Cámara de Comercio, ajá, de Canadá, ¿verdad? Ya sí, lo habíamos mencionado, y que estabas en negociarte, y alguien de mi gente vio uno de tus programas y dijo, ella es la persona que nos puede ayudar con el programa, y pues, muchas gracias. Excelente.
Gracias, ¿verdad? Gracias, me llevo muchísimo de negociando, y yo te deseo que todo el éxito del mundo. Sí, a mí me da mucha alegría por ti, porque te vamos a extrañar, obviamente, eso es inevitable, pero sé que vas a brillar igual que has brillado, y el legado, porque lo sé y me lo han dicho, el legado que dejas aquí en la UDEM, y que se replique allá donde tú vayas.
Muchas gracias, Bere, muchas gracias, gracias por todo el apoyo, gracias a toda la gente aquí en la UDEM que nos estuvo apoyando tremendamente, a ustedes que nos escucharon. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM.
Excelente tarde.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM 90.5 presentó Negociando.